Muy bien, estamos grabando. Os informo para vuestro conocimiento. También se graban los comentarios para que lo sepáis simplemente, pero sentiros libres de participar y de preguntar dudas, etcétera. Bien, estamos en programas de prevención y tratamiento de la delincuencia. Vamos a empezar el bloque 5 de seguridad vial. El programa de prevención que tiene, lo veremos en dos apartados. Entonces, confío en que podáis ver bien las diapositivas, si no, cambiaré el modo de pantalla para compartir pantalla. Bien, en España, 2017, 1.830 personas muertas, 9.546 personas heridas, el 73% de los muertos son hombres y 13.000 millones de euros en costes económicos anuales. Eso justifica la intervención de todos los especialistas, desde los criminólogos hasta los ingenieros que diseñan las carreteras, hasta los psicólogos que intentan explicar la conducta, hasta los profesores de autoescuela que se encargan de la formación de los futuros conductores. Todo eso justifica el que se intervenga en este tema, a pesar de que por el número de muertos que provoca, debería de causar escándalo. Sin embargo, como ya veremos también más adelante, parece que está socialmente asumido y no se le da la relevancia que tendría en el caso de que todas estas personas estuvieran muertas, pues imaginaos, por otros motivos, ¿no? Causaría mucho más escándalo. Es verdad que ha habido un descenso de la siniestralidad por mejora de infraestructuras, porque hay más agentes, sobre todo de tráfico, sobre todo de la Guardia Civil. Hay más elementos de seguridad en los vehículos que pasan por controles cada vez mayores, más rigurosos, dentro de las pruebas que hacen los vehículos para mejorar las cuestiones de seguridad. Y también hay campañas de persuasión y concienciación dirigidas a la población en general, y algunos conductores también en particular, para reducir este número de accidentes. Aquí tenéis la gráfica del número de fallecidos en España en los últimos años. Ya veis aquí el pico, fijaos, en 1960 hay 2.286 personas fallecidas. Imaginaros, ahora estaremos, si estamos en una cifra menor, pues fijaos el avance que se ha producido, teniendo en cuenta el parque de vehículos que tiene ahora España en relación con los que había en 1960 y también los kilómetros recorridos, que pueden ser muchísimos más. El pico de la siniestralidad se produjo en 1989, si no leo mal, 9.344 fallecidos. Pues fijaros esta reducción tan alta que se ha producido. No sé si alguno de vosotros sabe en qué año se implantó el sistema de puntos, por ver si hay alguna influencia en la gráfica, si sabéis el año en que se implantó en España el sistema de carnet por puntos, y vemos si en las gráficas podemos apreciar algún descenso. Os doy la oportunidad de que tecleéis, si os animáis, en qué año. El 2006, sí, Tomás, fue en el 2006. No sé si lo sabías o sois rápidos mirando o preguntándole a Google. En cualquier caso, efectivamente, es en el 2006. Eso es, fijaros, por aquí, por este año. No sé si se ve un poco la marca del cursor en vuestra pantalla, pero en el 2006, si os fijáis, San Google, efectivamente. Pues sí, yo también lo miré en Google, lo confieso. Y a pesar de que yo ya conducía en esa época y ya he vivido ese momento. Hay aquí una pendiente más acusada en el descenso de las víctimas. fijaros, aquí por el año 2006. Ya estaba bajando el propio anuncio de que se iba a implantar, porque había bastante, hubo bastante discusión en aquellos años sobre el sistema, ya provocó un descenso de la mortalidad. Y luego, a partir de ahí, se ha producido este descenso más brusco. Pero fijaros, en los últimos años ya no se ha producido ese descenso. Estos años, estos 3, 4, 5 últimos años, ya no se ha mantenido esa tendencia. ¿Alguna hipótesis sobre por qué no se ha mantenido esta tendencia? Con independencia de que luego podemos verlo con más detalle, pero ¿alguna hipótesis sobre por qué en los últimos 4, 5, 6 años se ha mantenido, incluso ha aumentado un poco el número de accidentes? ¿Os animáis a emitir alguna hipótesis sobre por qué? Bueno, mientras os decidís a escribir o no, ni idea, Laura, pues no sé, ahora veremos alguna, a ver si os coincidís. En la accidentalidad, siempre hay una conjunción de factores. Nunca un accidente se produce por una única causa, siempre es multicausal. Pero hay un factor que es fundamental en la accidentalidad, y es el factor humano. Tenemos ahí lo que es la transgresión de las normas viales, y luego tenemos lo que es un delito vial. Para modificar la conducta transgresora tenemos varios métodos. Estos son los que se han utilizado, pero ya os podéis imaginar que se ha intentado de todo. Desde las medidas coercitivas, acciones de persuasión sobre actitudes y normas sociales, y luego cambios físicos, desde cambios físicos en los propios vehículos o cambios físicos en las vías, en la señalización, en el asfaltado, en las medidas de seguridad, en las carreteras, etcétera. Hay muchos intentos en toda esa línea. De cualquier forma, si no me equivoco, lo que se os pide en este trabajo práctico es que veáis alguna fórmula concreta para ver de qué manera se puede reducir, alguna medida para reducir la accidentalidad. Puede ser interesante. Tampoco sé si estáis muy animados a hacer la PEC, pero bueno, si no lo estáis, yo os animo a hacerlo. ¿Cuáles son los patrones de siniestralidad? El patrón de siniestralidad está en los conductores jóvenes, sobre todo, menor experiencia y percepción del riesgo. Otro patrón lo constituye el que sean hombres los conductores. Las mujeres tienen significativamente menos accidentes y los accidentes que tienen son más leves. Esto lo saben sobre todo las compañías de seguros. Las compañías de seguros, y si habéis hecho la prueba con el alquiler de coches, pues estas estadísticas se trasladan a los precios de los seguros en personas jóvenes, o incluso a que nieguen en algunas compañías de seguro a determinados jóvenes la contratación del seguro, en algunos casos del seguro obligatorio. No os digo nada lo que puede costar el alquiler de un vehículo para una persona que es menor de 25 años. Puede que ni siquiera lo permitan. Entonces, eso es porque hay un patrón claro de joven, hombre y joven, que es el que tiene más puntos para tener un accidente. Los motivos, algunos de los motivos ya se apuntan en este patrón: menor experiencia y y una percepción de riesgo diferente. Ya sabéis lo que ocurre en la población joven, por otras asignaturas y también en esta, pero hay una percepción del riesgo diferente en la población joven. Los accidentes de tráfico se asumen socialmente. No nos extraña esa cantidad de muertos por accidentes. Si eso se produjera por, no quiero ni pensar, por un ataque terrorista o por violencia de género, cosas que hay mucho foco actualmente en esos hechos, produciría una reacción mucho más intensa. En nuestra sociedad tenemos la movilidad tan asumida, tenemos la convivencia con el vehículo tan interiorizada que no nos extraña y que es un riesgo que socialmente se asume. No lo digo personalmente porque es imposible que desde el punto de vista personal alguien que ha sufrido la pérdida de un familiar o que tenga un accidente grave que lo ha dejado gravemente discapacitado, pues lo asuma como tal. La beligerancia entonces es mayor. Lo que sí que parece claro es que estamos en unas vías de buscar patrones de movilidad más sostenibles. En las ciudades, por ejemplo, se busca pacificar el tráfico en las ciudades de todas las maneras posibles, hacer más espacio para los peatones, buscar una movilidad que no tenga en cuenta el coche, señalizar los espacios que están próximos a las escuelas, en fin, toda una serie de medidas, sobre todo en las ciudades, que es donde se producen también muchos de los accidentes. Un ejemplo de lo socialmente asumido que tenemos el riesgo de accidentes, lo tuvimos, no sé si fue el año 2009-2010, que el gobierno de turno se planteó como una medida de ahorro económica, ni siquiera de ahorro de vidas, sino una medida de ahorro económica, reducir la velocidad de las autopistas de 120 a 110. Esa reducción, no sé si vosotros llegasteis a vivirla personalmente, pero ya produjo una reacción muy, muy intensa de asociaciones de conductores y de lobbies y de muchísima gente que pensaba que eso era poco menos que un atentado a la libertad personal, el reducir la velocidad de 120 a 110, con el ahorro que eso suponía en vidas humanas, en combustible, etcétera, pero no estaba socialmente muy asumida o no había un ambiente muy favorable a esa reducción. Como decía hace un momento, los accidentes son multicausales, incluyen las personas, los vehículos y las vías. Hay una conjunción de elementos que afectan. Pero sí que está estudiado cuáles son los factores principales de accidentes con víctimas. Por una parte, conducción distraída, velocidad inadecuada. Normalmente por inadecuada se entiende superior a la permitida, no distancia de seguridad, no respeto a la prioridad, alcohol y cansancio o sueño. Esos son los factores principales de accidentes con víctimas. Bien, para modificar la conducta se intenta que vaya en dos líneas, como siempre. Prevenir la siniestralidad y reeducar a los infractores. Hay un porcentaje relativamente bajo de conductores que causan un número relativamente alto de accidentes. Si no recuerdo mal, el 15% de los conductores provocan el 60% de los accidentes. Y luego, como siempre, pues tenemos, como dice el título de la asignatura, tenemos prevención y tratamiento de la delincuencia. Hablamos de prevenir la siniestralidad cuando no se ha producido y hablamos de reeducar a los infractores cuando ya han delinquido en este caso, caer en un delito contra la seguridad vial y se trata de evitar que lo vuelvan a realizar. Esos son dos capítulos que, por cierto, veremos en las siguientes sesiones. En este caso, estamos en la primera parte, que son causas de las infracciones. Los delitos contra la seguridad vial en España: tenemos exceso de velocidad, conducción bajo influencia de alcohol o drogas, conducción temeraria, negativa a someterse a pruebas de alcohol, conducir sin carné o con el carné de puntos agotado o crear un riesgo grave. Todos estos son delitos contra la seguridad, los que están tipificados en el Código Penal. Todas estas seis conductas son las que constituyen delito en España. Los delitos contra la seguridad vial, fijaros, cuantitativamente suponen la principal causa penal en España, el 24% de todas las causas penales. Una de cada cuatro tiene que ver con delitos contra la seguridad vial. Eso da una idea de lo cuantitativamente importante que es este delito. El perfil de los penados por seguridad vial en España. Como ya habéis visto por otro tipo de delitos, el 90% varones, de 41 a 50 años. Por conducir bajo influencia de alcohol o drogas, el 62%. Y por conducir sin carné, el 32%. Por lo tanto, si tenemos que sacar un perfil de alguien que comete un delito con seguridad vial en España, diríamos que es un hombre de una edad entre 40 y 50 años y que ha conducido bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Las penas oscilan entre 3 meses y 5 años de prisión. Y las penas de... me refiero a las penas de privación de libertad, las penas de cárcel. Y también hay una condena de privación del derecho a conducir que oscila entre 1 y 10 años. Actualmente unas 1.000 personas están en prisión. Este es relativamente reciente, este artículo creo que es del 2017. No ha pasado mucho tiempo, está comprobando si había cambiado mucho del 2017 ahora. No ha cambiado mucho, está unas 100 o 200 arriba o abajo. Entonces, más bien arriba, creo que actualmente eran 1.200 personas que están actualmente en prisión. Unos 200 condenados al año por conductas extremas como homicidio imprudente. Bien. Caracterización de los principales comportamientos de riesgo. En el artículo se caracterizan tres principales comportamientos de riesgo: el exceso de velocidad, el consumo de alcohol y el uso de dispositivos móviles. Aquí ya, en estos tres, ya sabéis que ya podéis imaginar que hay dos que son muy tradicionales, quiere decir que desde el principio de la conducción se pueden tipificar como un comportamiento de riesgo, que son el exceso de velocidad y el consumo de alcohol, pero es en los últimos años, en los últimos 5, 6, 8 años, donde sí que se ha observado un comportamiento de riesgo que no existía hasta entonces y que sí que causa muchísimos accidentes, y es el de el uso de dispositivos móviles. Aquí tenéis una posible causa de por qué, una posible, tampoco es que esté muy demostrado, pero aquí tenéis una posible causa del aumento de la siniestralidad en los últimos años. Es porque se ha generalizado el uso de dispositivos móviles y se ha generalizado en todo momento, incluyendo momentos en los cuales puede provocar un accidente como es al conducir. Son comportamientos persistentes. Las personas, los conductores que cometen exceso, que conducen con exceso de velocidad, suelen hacerlo de una manera persistente. De la misma manera que el consumo de alcohol no suele ser algo esporádico, sino que en general quien lo hace, quien conduce bajo los efectos del alcohol, no lo hace una vez esporádicamente, sino que lo hace con frecuencia. Del mismo modo, hay muy poca gente que utilice el dispositivo móvil de una manera muy puntual y quien lo hace de una manera muy frecuente. Bien, de esas conductas que se estudian aquí, la primera de ellas es el exceso de velocidad. Entonces, estudiando esta conducta de riesgo, algunos datos. A mayor velocidad, mayor probabilidad de accidente y mayor gravedad. Si aumentamos un 1% de velocidad promedio, aumenta un 2% la frecuencia de accidentes, aumenta un 3% los accidentes graves y aumentan un 4% los accidentes fatales. Eso es lo que ocurre cada 1% de velocidad que se aumenta. Por lo tanto, se resume un poco el título de arriba. A mayor velocidad, no solamente hay mayor probabilidad de accidente, sino la probabilidad de que el accidente sea grave es mayor. Superar los límites de velocidad es la principal conducta de riesgo. Si sois conductores, pues ya sabéis a lo que se refiere. No solamente por las estadísticas oficiales de fuentes como pueden ser, los radares o las sanciones de la Guardia Civil o de otros agentes, sino sobre todo también en medidas de autoinforme. Cuando se pregunta a los conductores cuántas veces o con qué frecuencia han excedido la velocidad permitida, pues podéis ver que el porcentaje puede ser muy alto. Si sois conductores, pues yo creo que esta conducta no os es ajena. Si tenéis curiosidad y queréis hacer un sencillo experimento, pues en una autovía donde esté limitada la velocidad a 120, una autopista, poneros a 120 y veréis la cantidad de vehículos que os adelantan. Podéis hacer ese experimento también por ciudad, con una limitación de 30 en algunas calles o de 50 en otras. Podéis hacer la prueba de colocaros a esa velocidad y veréis un poco, seréis un poco conscientes de lo que supone, porque podéis tener hasta conductores que se enfaden porque estás cumpliendo con esa velocidad. Donde más, esto ya es un apunte personal, donde más se ve es en aquellas carreteras que son de una sola, de un solo carril, aunque sean rectas y bien señalizadas y mucha visibilidad. Ahí si la prohibición es ir a más de 90, haced la prueba y poneros a 90 y luego podéis llevar una simple estadística de a ver cuántos conductores adelantáis y cuántos vehículos os adelantan. A menor velocidad en las ciudades está demostrado que hay mayor calidad del aire, menor ruido, menores accidentes y menor consumo de combustible. Sí, en Alemania, comenta Mario que en Alemania no hay límites de velocidad. Y fíjate que en muchos aspectos, en muchos sentidos, la sociedad alemana es una sociedad madura, en general es responsable, creo que hay una conciencia social alta, es un país de un desarrollo increíble, pero fijaros, no deja de llamar la atención. No deja de llamar la atención. Es posible que el lobby del automóvil tenga mucha potencia, mucha influencia. Recordad que Alemania posiblemente sea el país de Europa con mayores marcas de automóviles. Fijaros en Mercedes, BMW, en Opel, en Volkswagen es creo que el primer fabricante mundial, creo que con Toyota de automóviles. Creo que si recordáis la anécdota de las trampas que hizo la marca Volkswagen para mentir y trampear sobre los niveles de contaminación, pues seréis conscientes de que del peso que tiene ahí el lobby y el sector del automóvil. Bueno, en Francia también hay unos límites de velocidad mayores que en España en algunos autopistas. Respecto del consumo de alcohol. El consumo de alcohol provoca una falsa percepción de seguridad. Hay muchas experiencias en ese sentido. Si tenéis curiosidad y hacéis la PEC y profundizáis un poco en este tema, veréis si buceáis incluso en las lecturas complementarias que tenéis pinchadas en la plataforma. Aquí ya depende del tiempo que tengáis y de la curiosidad y el interés que podáis tener. Yo entiendo que si vais al examen, pues las lecturas obligatorias, con eso tenéis bastante. Pero si tenéis tiempo y curiosidad, explorad el material complementario. Por ejemplo, el material que se facilita en los cursos de reeducación. Y veréis enlaces que son muy conocidos a páginas web, a filmaciones, a experiencias, donde se observa cómo es la conducción bajo los efectos del alcohol, cómo afecta a la percepción, a los sentidos, la percepción de la distancia, pero sobre todo hay una falsa percepción de seguridad. Otro de los efectos que tiene el alcohol en la conducta al volante es que reduce las conductas seguras. Se obvian, se omiten, dejan de adoptarse esas medidas de seguridad. Aumenta las conductas impulsivas y agresivas, además. Hay menor tolerancia a las infracciones de los demás o a cualquier situación donde se vean involucrados en varios vehículos o vehículos o peatones. Hay un estudio, creo que fue en Reino Unido, donde se establece que se calcula en el 2% de los kilómetros recorridos que se han hecho superando los límites de alcohol. El 25% de las muertes en carretera están relacionadas con consumo de alcohol. El perfil de los infractores: hombres jóvenes de bajo estatus socioeconómico, grandes consumidores de alcohol y con antecedentes de conductas delictivas. Ese es un poco el perfil de los consumidores. Y como comentábamos también en general, hay una persistencia de las conductas de riesgo. El tercero de los factores más estudiados es el uso de dispositivos móviles. Como sabéis, como os he dicho antes, algo reciente, a lo cual no somos ajenos ninguno. Si sois conductores, pues ya lo sabéis. Es la mayor fuente de distracción al volante, porque mirar el móvil o contestar o manejar, manipular, claro, en un principio, cuando se establecieron las primeras normativas respecto al uso de teléfonos en los vehículos, claro, cuando yo me saqué el carnet de conducir, por ejemplo, no existían los dispositivos móviles, los teléfonos móviles no existían, por lo tanto no había normas que impidieran utilizarlo. Al principio de la aparición de los teléfonos móviles, cuando solamente eran por voz, pues ya se dieron cuenta de que eso podía provocar accidentes y que era una fuente de distracción muy grande. Y entonces se prohibió hablar por teléfono. Pero claro, hoy en día el teléfono móvil se utiliza absolutamente para todo, incluso para conducir con aplicaciones móviles de localización y de ayuda a la conducción, y utilizar el móvil es algo absolutamente frecuente y para todo, salvo para hablar por teléfono. Lo digo porque una de las cosas que se prohibió fue el uso del móvil, salvo que sea con manos libres. Entonces, el dispositivo de manos libres te permitía utilizar el móvil, porque al menos había menores fuentes de distracción al volante. Si os dais cuenta, hay una fuente de distracción que es visual, porque miras el teléfono móvil, cognitiva, porque estás pendiente de otra cosa, de la respuesta. Hay estudios que demuestran que en una conversación prolongada al teléfono, al cabo de 5 o 10 minutos de conversación, ya empiezas a no ver un porcentaje alto de las señales de tráfico. Ya directamente estás tan metido en la conversación y tu cognición está tan dedicada a procesar toda la información de la conversación que no tiene espacio cognitivo para ser consciente de las señales que van apareciendo, con lo cual la distracción cognitiva es brutal. Y luego hay una fuente de distracción física porque utilizas las manos, no digo nada, no os quiero contar ya si se cae el móvil al suelo, esa es otra fuente de distracción. Por lo tanto, cada vez son más las medidas que se van adoptando desde el punto de vista de la ley para impedir todas estas acciones. Usar el móvil multiplica por 4 la probabilidad de accidente, incluyendo el uso con manos libres, porque es una tarea compleja, como decía. Incluso con manos libres puedes no tener una distracción visual o no tener una distracción física. Los móviles funcionan con voz, pero una cosa es dar una instrucción de voz al móvil para que haga una llamada y otra cosa es contestar un WhatsApp. Cosa que a lo mejor hace unos años no existía, pero hoy lo de contestar a un WhatsApp todo el mundo entiende lo que es. Y eso sigue incluyendo una fuente de distracción visual, cognitiva y física. El 25% de los conductores reconoce usar el móvil mientras conduce. Y el uso del móvil está relacionado con el 14% de los fallecidos por accidente. Las causas de la transgresión. Factores sobre la intención de transgredir la norma. Hay la teoría de la acción planificada. Se abrevia TAP. Ya os digo que yo no pongo el examen, pero si tuviera que poner una pregunta de examen, preguntaría alguna pregunta de tipo test, caería sobre la teoría de la acción planificada. La intención de transgredir la norma está relacionada con las actitudes hacia esa conducta. Ya sabéis que las actitudes tienen 3 elementos, la cognición, la emoción y la acción, y es un predictor de la conducta. La norma social, que puede ser una norma social, como veremos más adelante, descriptiva o prescriptiva, la probabilidad de ser multado o el control percibido. Esos son los factores que afectan. Creo que vamos a verlos de una manera independiente. Tenemos que la intención de llevarlo a cabo una conducta transgresora depende de esos 3 aspectos, de las actitudes hacia la conducta, de la norma social y del control percibido. A partir de esa intención de llevarlo a cabo, hay una alta probabilidad de que la conducta se produzca. Y hay una probabilidad también muy alta de que esa conducta se traslade, se traduzca en un hábito automatizado, es decir, una conducta persistente. Lo cual produce 2 efectos. Por una parte, reduce el tiempo de procesamiento. Al estar automatizado, lo hace de una manera inconsciente, no hay una reflexión, como apunta también, reduce procesos reflexivos, no hay una reflexión sobre si es bueno o no que me pase sobrepase la velocidad o el riesgo que supone hacer un adelantamiento incorrecto o el riesgo que supone tomar alcohol. En cuanto se crea un hábito, pues ya tienes que deshacer el hábito de una manera muy sólida, porque se automatizan las conductas. Bien, las actitudes. Hablamos de actitudes cuando hacemos una valoración positiva o negativa, relativamente estable, de un ente que conlleva una predisposición a actuar de determinada manera. Yo lo he repetido, creo que en varias ocasiones, en varias asignaturas, cabeza, manos, corazón, una parte de cognición y una parte emotiva. Se estudian dos componentes de las actitudes, la cognitiva, en relación a las conductas, las consecuencias prácticas, qué pasa si excedo la velocidad, o afectiva, que es cómo me siento cuando se sobrepasa la velocidad. Lo sobrepasa la velocidad como un ejemplo, porque se estudian las actitudes hacia el exceso de velocidad, hacia el consumo de alcohol o hacia el uso del móvil. Entonces, en el aspecto cognitivo de las actitudes, lo que se pregunta es, ¿tú qué crees que puede pasar si sobrepasa la velocidad? Y en el apartado afectivo la pregunta sería, ¿tú cómo te sientes cuando conduces de una manera rápida? ¿Sientes que es emocionante? ¿Te sientes activado? ¿O por otra parte te sientes mal porque piensas que hay riesgo de atropellar a alguien? ¿No? O que no pierdes el control del vehículo. Aquí tenéis un par de frases. Un conductor puede intentar acelerar porque piensa que disfrutará al hacerlo, a pesar de que sabe que el exceso de velocidad es inseguro. En la parte en rojo tenéis el componente emocional, el componente afectivo. Piensa que disfrutará al hacerlo. Y tenéis el componente cognitivo, en el sentido de la razón, porque sabe que el exceso de velocidad es inseguro. Entonces, aquí tiene preferencia. Si puede intentar acelerar es porque predomina el componente emotivo, porque piensa que disfrutará de hacerlo, ¿vale? El componente racional es que sabe que el exceso de velocidad es inseguro, ese queda en segundo plano. Por tanto, hay un predominio del factor emotivo. Un conductor puede no tener intención de acelerar a pesar de experimentar sentimientos positivos asociados con el comportamiento si piensa que será detenido por el exceso de velocidad por la policía. Aquí prima el componente racional, porque piensa que será detenido por el exceso de velocidad por la policía, por tanto no sabe que puede ser detenido, valora ese riesgo y decide no acelerar. Las actitudes hacia el exceso de velocidad, cuando se pregunta a las personas por qué, los que contestan que sí que exceden la velocidad, así que conducen más deprisa de lo legalmente permitido, argumentan porque llego antes, porque me siento independiente, porque sigo mejor el tráfico o porque es estimulante. Los que justifican el no exceder la velocidad, por tanto conducir dentro de los límites, es porque piensan que perjudica a otros conductores, porque es estresante, porque es caro, porque puede multar. las actitudes hacia el consumo de alcohol. La mayoría tiene actitudes negativas hacia el consumo de alcohol. Aquí sí que veréis que no hay mucha gente que manifieste abiertamente que es partidaria. Ahora, esa actitud negativa está influenciada por el consumo. Los no consumidores creen que es peligroso, pero los consumidores infravaloran el riesgo. Consideran que están capacitados para conducir, que conducen un poco mejor, que incluso con ese poco de estímulo, pues eso, se ponen de buen humor, me lo paso mejor. Las negativas, puedo dañar a otros conductores, puedo hacerme daño yo, conduciré peor o puedo perder el control del vehículo. Las actitudes hacia el uso del móvil están influenciadas por el FOMO, el acrónimo en inglés de Fear of Missing Out, el miedo a no estar al día, a perderte algo, aunque los demás sepan cosas que de la cual tú no estás enterándote. Los afectados por FOMO tienen actitudes positivas hacia esa conducta y la realizan con mayor frecuencia, tanto cuando están parados como cuando están en marcha. Y puedo utilizar el móvil cuando consideran que, pues mira, en un semáforo, también está prohibido utilizar el semáforo porque pierdes el control del tráfico y dejas de estar pendiente de él, pero aún así lo justifican de esa manera. Creencias sobre el control percibido. En la percepción de control en el caso de exceso de velocidad es menor en el caso de malas condiciones meteorológicas, de presencia policial, de radares o de llevar pasajeros. Cuando pasan alguna de estas cosas, hay una menor percepción de control por exceso de velocidad en este caso. También se comenta en el artículo algunas de las estrategias de evitación para sortear a la policía en las personas que han bebido antes de conducir, pues tienen tendencia a ir por carreteras menos frecuentadas o a recibir avisos de otros conductores. Antes se hacía haciendo señales a los vehículos con las luces. No sé si hay alguno de los estudiantes de esta asignatura que tienen alguna experiencia en ese sentido, pero también como anécdota yo recuerdo una época en la cual los conductores avisaban a otros conductores de la presencia de controles a través de las luces. Ahora también creo que está prohibido y además han puesto muy serios en ese aspecto. Sobre todo por una razón que oí una vez a un agente de tráfico, y es que hay veces que observas una conducta claramente temeraria y piensas, me gustaría que esa persona la detuviera la policía y le pusiera una multa, al menos le pusiera una multa, si no es posible que directamente le prohíba conducir, porque puede causar un daño a terceras personas. Entonces, a partir de esa reflexión, y esto es también el documento desde el punto de vista personal, a partir de esa reflexión, yo pensé, es que si hay alguien que está realmente causando un riesgo, un peligro, no solamente a sí mismo, sino a los que van con el coche, o a otros conductores, o a otras personas que van conduciendo tranquilamente, pues ahí sería bueno, tenemos que facilitar un poco entre todos, el que esas personas tengan consecuencias negativas de esa conducta. Si las consecuencias son positivas, se estimula. Ya sabéis, psicología, lo que significa que alguien tenga consecuencias positivas de una conducta, aumenta la probabilidad. Entonces, si se trata de buscar el que los infractores tengan consecuencias negativas, también sabéis por psicología que cuanto antes obtengan esas consecuencias negativas, más eficaz es esa consecuencia, en este caso una consecuencia desagradable de un estímulo aversivo. Los que utilizan el móvil, pues llevarlo entre las piernas, en las piernas apoyado para evitar que pueda ser visto por la policía. Si hay, yo creo que entre los estudiantes, habitualmente siempre suelo tener agentes de la policía, usan con frecuencia esta asignatura y me han comentado en clase otras veces pues de su experiencia, cuál es su experiencia en este terreno, y es siempre interesante de escuchar. Respecto de la facilitación o inhibición de conducta, hay acciones que están desarrolladas por las administraciones para evitar a veces simplemente el recordar que pueden beber. Entonces, hay veces el menor acceso al alcohol, por ejemplo, a partir de determinada hora o en determinados sitios en las gasolineras se prohíbe vender alcohol, para precisamente como una acción dirigida a no recordarle a la persona que esa acción la puede adoptar. Transferencias sobre el control percibido provocan una ilusión de control, sesgos optimistas. La creencia de que se tiene mayores habilidades de conducción que la población en general y, en consecuencia, menos probabilidades de tener accidentes. Hay una percepción de invulnerabilidad y hay una cierta inmunidad a la crítica. Lo hemos visto también en psicología de la adolescencia y la juventud, como especialmente en los jóvenes hay una percepción de invulnerabilidad. Si tú le preguntas a un joven si es probable o no tener un accidente con exceso de velocidad y lo preguntas en general, pues te dirán que sí. Si les preguntas directamente a ellos si creen que ellos tendrán un accidente, si superan los límites de velocidad, la respuesta ya no es tan tajante. Por lo tanto, una cosa es la percepción en general y otra cosa es la percepción hacia uno mismo, que en este caso varía bien en muchos otros. La influencia del contexto social. Hay una norma social descriptiva, es lo que la gente hace, y hay una norma social prescriptiva, que es lo que la gente debe hacer. En este sentido, hay una influencia de esta ley. Está relacionada con la conducta observada en el entorno próximo. Esa es la descriptiva, y la prescriptiva es la relacionada con la ley. De alguna manera, lo que quiere decir de una manera técnica es que hay veces que la norma prescriptiva prohíbe ir a más de 40 kilómetros por hora porque hay unas obras o hay una señal de obras y hay una señal de 40, pero todo el mundo a tu alrededor va a más de 40. Y si tú vas a 40, pues hasta puedes tener un accidente porque te adelantan por la derecha o por la izquierda, porque no se creen, no hay una percepción general de que eso sea algo que haya que seguir. Es como si dijéramos, como le oí una vez en una película a un conductor italiano, un semáforo en rojo, bueno, pues eso es una sugerencia, ¿no? No es una prohibición. Entonces, una señal de prohibido ir a más de 40 porque hay obras, si socialmente o generalmente se interpreta que no hay que seguirlo, eso condiciona en gran medida el comportamiento de una persona. Aquí tengo un sencillo ejercicio, vamos un poco justos de tiempo, pero bueno, sí que nos da tiempo de los que estéis siguiendo la charla en directo y os animáis. Si os animáis a comentar la primera, la norma social prescriptiva, no hace falta que os hayáis leído el tema, si es que no lo habéis hecho, no sé si lo habéis hecho o no, no lo he preguntado, pero bueno, os animo a través del chat a decir si la norma social prescriptiva, en vuestra opinión, influye más que la descriptiva. ¿Cuál creéis que influye más en el comportamiento de las personas? Tomás considera que la prescriptiva. Vale, yo creo que no, pero bueno, vamos a verlo. Las personas adultas corren menos si llevan pasajeros. Pero a ver, la descriptiva, Laura. Tomás, estás en minoría, ¿eh? Bueno, no pasa nada, porque defender una posición minoritaria tiene también mérito. Vamos a verlo luego. Las personas adultas corren menos si llevan pasajeros. ¿Creéis que las personas adultas corren menos si llevan pasajeros? ¿Creéis que es cierto? Vale. Vamos a verlo luego. Las personas jóvenes corren menos si llevan pasajeros. ¿También creéis que es cierto? Laura considera que es falso. Las personas jóvenes no corren menos si llevan pasajeros. Vale, tenemos una verdadera y una falsa en general. Los jóvenes falso. En la población joven, el binomio más peligroso es conductor varón, pasajera mujer. Esa es la pregunta 1, 2, 3, 4. En la pregunta 4, en la población joven, el binomio más peligroso es conductor varón, pasajera mujer. Si esa fuera una pregunta de examen y solamente os basaréis en vuestra opinión. Tomás ha comentado verdadero, Cautar falso, Mario falso, Vanessa cree que es falso. Bueno, ahora lo vemos a continuación. Laura está en duda y está muy bien estar en duda. Uno de los motivos por los que se corre más es para ajustar la velocidad al resto de conductores. En este caso, falso. Falso, falso, falso. Laura verdadero, Laura en minoría, de momento. Ahora le echamos un vistazo. Predicen mejor la conducta al volante los factores sociales que los personales. En este último caso, Cautar cree que es verdadero. Verdadero. Ya tengo dos votos a favor del verdadero. Bien, rápidamente, los demás tenéis duda o no saben la contesta. No pasa nada, porque estamos en una situación de simulación. A ver, la norma prescriptiva influye más que la descriptiva. Falso. Vale. Nos fiamos más de lo que hacen nuestros conductores en general, ¿eh? Siempre hablamos en general. Nos fiamos más de lo que hacen los demás conductores que lo que realmente está prescrito. Vale. Por tanto, si en general los conductores van a 130 por la autovía, nosotros es más probable que vayamos a 130, aunque la velocidad legalmente prescriptivamente sea menor. Las personas adultas corren menos si llevan pasajero. Verdadero. Las personas jóvenes corren menos si llevan pasajeros. Falso. Las personas jóvenes corren más si llevan pasajeros. En la población joven, el binomio más peligroso es conductor varón, pasajera mujer. Falso. El binomio más peligroso es conductor varón, pasajero varón. Uno de los motivos por los que se corre más es para ajustar la velocidad al resto de conductores. Esa es verdadera y tiene relación con la pregunta número 1. La norma social prescriptiva influye menos que la descriptiva. Predicen mejor la conducta al volante los factores sociales que los factores personales. Efectivamente, los factores personales tienen relativamente menos influencia que los factores sociales. Bien, muy rápidamente ya, simplemente nos quedan 3 diapositivas para explicar la influencia del contexto social, que viene a ratificar un poco lo que comentábamos antes. Si se percibe la propia velocidad como menor que el resto, hay tendencia a la transgresión en el resto de conductores. Y luego, los pasajeros son fuente de influencia mayor entre los jóvenes. Por ejemplo, los que van en el asiento del copiloto o los pasajeros pueden tener una influencia directa animando a una conducta de riesgo, o pueden tener una influencia directa pasiva, no protestando por el hecho de que se trasgreda la norma. O puede tener también una influencia indirecta, porque te puede tener expectativas de que tiene que ir un poco más deprisa o trasgredir de una norma. Hemos hablado también de factores de personalidad que están relacionados con la transgresión a las normas, mayor impulsividad, mayor búsqueda de sensación, tendencia a asumir riesgos, o ausencia de control consciente, lo que hemos hablado más veces, locus de control externo, y simplemente un pequeño resumen de lo que hemos visto en la sesión de hoy sobre los principales delitos contra la seguridad en España. Hemos analizado la situación real, la evolución en el tiempo y hemos caracterizado los factores de riesgo de las transgresiones. Nada más por mi parte. Si queréis algo, muy rápidamente podemos comentarlo. Y si no, nos vemos la próxima. Una duda sobre la siguiente clase. La pasada semana no pude entrar. No sé si eres Caotar, creo que sí. Caotar, tienes que intentar acceder a través de tu cuenta de la UNED. Si pinchas desde tu cuenta de la UNED, desde Outlook, usé el link del correo de Teams, Jan, no te sé decir, el correo, el link funciona, es el mismo. Creo que la primera y la segunda sesiones que hicimos con Teams fueron enlaces diferentes. La siguiente es el mismo enlace. Por lo tanto, comprueba, por favor, el último enlace que te he mandado. A lo mejor entraste a través de un correo antiguo de las primeras sesiones. Comprueba, por favor, que es el último correo de enlace porque ya se programó la misma sesión para todos los miércoles. Es como si dijéramos una sesión que tiene lugar de una manera repetida. No está programado como sesiones diferentes, sino como la misma sesión. Inténtalo de esa forma. Espero que te funcione. Si te veo en la siguiente sesión, pues lo podemos comentar. Vale. Te quedas esperando que te den acceso porque si comparto la pantalla, no puedo ver la pantalla de Teams y no te puedo dar acceso desde la sala de espera. Para evitar la sala de espera, insisto, tienes que entrar a través de tu cuenta, de tu correo y de tu cuenta de correo de Outlook, que es la oficial de la UNED. Si te descargas tu correo en otra plataforma, como puede ser Google o cualquier otra, y centralizas tu correo a través de Gmail, por ejemplo, ese enlace es posible que no te funcione. Mejor dicho, sí que te funciona, pero el sistema identifica que el que quiere acceder a esa sesión no es un estudiante y, por tanto, se espera que el profesor le dé acceso. Espero que aclararte el tema. Por tanto, insisto, accedes a través de tu cuenta oficial de la UNED, a través de la cuenta de correo que tienes en Outlook y entrarás directamente. Si no, pues a lo mejor te mandará a la sala de espera y yo, en cuanto te vea que estás en la sala de espera, te daré acceso, pero no puedo antes. Sin más, porque ya vamos mal de tiempo, me despido, os agradezco la atención, la participación, las consultas como siempre. Nos vemos la semana que viene en la sesión o bien a través del correo electrónico o en otras asignaturas. Un saludo y buenas tardes.